Bien, pues lo que es muy interesante, o sea, lo que es precisamente que me sorprendió doblemente que hubiera habido este silencio crítico, porque retrospectivamente la trilogía inicial y especialmente las dos primeras películas de Mad Max, vistas de nuevo ahora, son sorprendentes a más de un nivel. Hay una parte puramente cinematográfica que es espectacular, o sea, desde el momento en que asumimos que en el cine hay esa especie de doble vertiente desde el principio del cine, la vertiente documental y la vertiente imaginativa, ¿no? La oposición entre Lumière y Méliès, pues lo fascinante es que una película como Mad Max consigue dar una sensación de documental al mismo tiempo que refleja un universo imaginario muy potente. Y a nivel de la construcción narrativa es absolutamente espectacular. El trabajo de Miller se puede comparar sin desmerecer mínimamente al trabajo en aquellos años de Spielberg. Hay un tratamiento influenciado por la historia del cine, por los distintos géneros, como puede ser el western, la influencia de John Ford, etcétera, etcétera, y se ve que es una película hecha por bueno, un chaval que estudiaba cine y todo esto, y que vio los encuadres y todo esto, son sumamente eficaces. Como cine de acción es un ejemplo paradigmático. Y por otra parte, lo que para nosotros es fascinante es ver que con Mad Max irrumpe un imaginario del apocalipsis que es muy distinto al que se presenta, por ejemplo, en el cine que se considera catastrófico. En esta película es una catástrofe, pero es una catástrofe en el fondo muy relacionada con algo muy real, que fue el impacto mundial y ya realmente global de la crisis del petróleo a inicios de los 70. Es una crisis de la que poco a poco, pues bueno, en cierta manera se ha ido olvidando la gente, pero que tuvo una influencia enorme. Para mucha gente fue el final del sueño de los años 60, de ese sueño de progreso ilimitado, constante, que había encarnado toda la cultura pop de esa época, con la idea de que pues cada vez había materiales más novedosos, el plástico, las distintas modalidades, etcétera, etcétera, y que realmente podía estar uno en un crecimiento imparable, ¿no? Y de repente, con la crisis del petróleo, esa crisis energética, pues el mundo a escala global se da cuenta de que hay un precio a pagar por todo lo que es ese desarrollismo. Y olvidamos a veces, pero es en 1972 cuando el Club de Roma publica su primer relatorio de sus encuentros y se llama, bueno, se publica en inglés es The Limits to Growth, los límites del crecimiento, y en francés es todavía más claro, porque la traducción francesa es Halte à la croissance con punto de interrogación, hay que acabar con el crecimiento. Entonces, claro, ese grito de alarma del Club de Roma, del cual vivimos todavía las consecuencias, porque ellos son, este grupo de científicos e intelectuales, son los primeros que se dan cuenta de que el crecimiento económico no puede ser ilimitado, porque lo que está es destruyendo los recursos del planeta. Y entonces, la crisis energética lo que da lugar es a un replanteamiento de lo que podría ser una especie de apocalipsis.
¿Y eso es lo que deja traslucir, a tu juicio, Mad Max?
Mad Max es, digamos que, de la misma manera que los intelectuales y los científicos en ese momento toman acta a través de la crisis del petróleo de esta dimensión destructiva del turbocapitalismo que está del desarrollismo extremo, pues en otro punto del planeta, literalmente, puesto que estamos en Australia, pues este grupo de, pues el guionista y el son dos guionistas, es Miller y un señor que realmente no lo conocemos mucho, que se llama James McCausland. Estos guionistas de repente reaccionan también al mismo fenómeno. Ellos cuentan que lo que les influenció fue que la crisis del petróleo se había traducido en Australia, que es una cultura totalmente dependiente del coche. Se dice eso mucho de Estados Unidos, pero en realidad en el caso australiano es quizás todavía más representativo. Y Entonces, en ese momento ellos asisten a verdaderas escenas un poco, pues diríamos, un poco apocalípticas, de colas gigantescas en las gasolineras, con verdadero pánico colectivo ante la idea de que se iban a quedar sin combustible para sus coches. Y entonces, claro, este ambiente, mezclado con la obsesión por la velocidad, por la carretera de Australia, pues fue lo que de poco a poco les da esa idea de un mundo donde finalmente ha habido un colapso energético y donde la guerra por la gasolina se ha convertido literalmente en una guerra ya no solo civil, sino una guerra colectiva de carácter hobbesiano, o sea, por referencia al filósofo inglés célebre Hobbes, con aquella idea de que el estado de naturaleza del hombre es la depredación, el hombre como lobo para el hombre, ¿no? Homo homini lupus. Y entonces, claro, Mad Max directamente se sitúa en esa hipótesis. Y claro, es al mismo tiempo el carácter muy simple de esta extrapolación, o sea, simple en el sentido de que muy casi abstracto, o sea, es partes de un cambio de la sociedad, no es imaginar como en 1984 u otras, o en la Guerra de las Galaxias, no es imaginar futuros absolutamente detallados con sobre muchos aspectos. Esto es simplemente un parámetro que transforma por completo la sociedad y que la devuelve a un estado de depredación donde todo el mundo, pues es la ley del más fuerte, es una lucha por la supervivencia a través de el interfaz entre el hombre y la máquina, entre el conductor y el coche. Bueno. Y entonces, pues ahí entramos en la órbita de un imaginario de la catástrofe, que es un imaginario de la catástrofe de la ruta, la autopista como catástrofe. Y ahí lo que es muy interesante también es ver que conectamos con muchas otras obras. A mí me ha interesado en el libro demostrar que Mad Max es, por una parte, toda la fuerza de las películas, pero al mismo tiempo todo lo que le rodea y todas las múltiples influencias conscientes, inconscientes, simplemente coincidencias de visión en esta distopía del coche. Una de ellas, que nos puede interesar especialmente a nuestros auditores, es una sátira del célebre argentino Julio Cortázar, La autopista del sur, que ya había sido llevada al cine por Jean-Luc Godard en su película Weekend del 67, donde también daba una imagen de un futuro motorizado absolutamente monstruoso. Hay otras películas de las cuales hablo, de Los coches que se comieron París, de Peter Weir, del 73, Death Race 2000, de Paul Bartel, del 75, en fin, vemos que en torno a la crisis del petróleo ocurren una serie de, o sea, la imagen habitual del coche, de la carretera como libertad, se convierte en una libertad mucho más angustiosa, es la libertad de la jungla, o sea, que sigue teniendo el aspecto exaltante de los grandes espacios, etcétera, pero es sobre todo, el coche se convierte en instrumento de muerte, en instrumento de dominación, en instrumento de guerra y de agresividad, la pulsión de muerte freudiana, ¿no?
Ya, Antonio.
Y esa transformación es muy interesante.